Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Más de 8 millones de niños están a punto de regresar al colegio. Hoy por la mañana lo harán los alumnos de infantil y primaria de Cataluña y la vuelta de toda España se completará entre este lunes y el día 12. Eso significa que esta noche ha sido noche de nervios en muchas casas españolas, de preparar el desayuno para mañana, la mochila, el uniforme. Una vuelta al cole con bastantes novedades. En primer lugar, es la primera vuelta sin medidas anti-COVID. Y en segundo lugar, porque será la vuelta al cole más cara de la historia. Según Concapa, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, el coste del nuevo curso ha subido entre un 25 y un 30% respecto a otros años. Rubén Prieto.
Este curso 2022-2023 será el primero en el que se va a aplicar la LOMLOE, la ley CELA. Serán los cursos impares de cada ciclo y eso se traduce en que habrá que comprar nuevos materiales escolares, entre ellos nuevos libros de texto. Lo que también cambian son esas restricciones derivadas del coronavirus. Destaca especialmente la ausencia de mascarillas que solo quedarán para el transporte escolar. ¿Qué opinan los alumnos? Escucha a Lucía, que empieza cuarto de la ESO en Toledo.
Las mascarillas las teníamos que llevar 6 horas al día y era muy agobiante, sobre todo en verano.
Además, ya no habrá grupos burbuja ni toma de temperatura. Los comedores también recuperan la normalidad y no será necesaria una ventilación constante en las clases. Muchas novedades y mucha incertidumbre para este curso que dará su pistoletazo de salida en pocas horas.
Eso será por la mañana. Esta noche hemos conocido que las 4 personas que viajaban en el avión privado que se ha estrellado esta tarde en el mar Báltico eran de origen alemán. Se trata de una familia de 3 miembros con su hija pequeña y el piloto. Habían despegado del aeropuerto de Jerez de la Frontera y tenían como destino la ciudad alemana de Colonia. También tenían una casa en Zahara de los Atunes y, según informan los medios alemanes, el avión había avisado de problemas de presión después del despegue. Finalmente, esa aeronave se ha estrellado frente a las costas de Letonia. La Guardia Costera Sueca ya ha enviado a la zona aviones de rescate, embarcaciones y un helicóptero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Europa continúa lidiando con un problema energético sin precedentes que se agrava a cada día que pasa. En España los precios están por las nubes y este lunes la electricidad vuelve a subir hasta los 242 euros el megavatio hora. Una subida que llega después de que Vladimir Putin haya cortado el suministro de gas a Europa, alegando problemas técnicos en el Nord Stream 1. Ese corte ha llevado a Alemania a aprobar este domingo un nuevo paquete de 65.000 millones de euros en ayudas para paliar esta crisis. El canciller alemán, Olaf Scholz, se ha mostrado aún así optimista de cara al invierno y ha garantizado el suministro de gas en los hogares alemanes.
Nos vamos a asegurar de que podamos explotar aún más nuestros recursos. Tenemos que beneficiarnos de todo aquello que generamos para que podamos reducir la carga de costes de los ciudadanos y para que a las personas no les falte electricidad.
Mientras tanto, en Reino Unido, en pocas horas el Partido Conservador va a elegir a su nuevo líder y primer ministro del país.
In this country we will be the most prosperous in Europe.
Será eso del mediodía y en la contienda están Liz Truss, jefa de la diplomacia británica y principal favorita, y Rishi Sunak, exministro de finanzas del gobierno británico. Ambos se van a disputar el cargo 2 meses después de la salida de Boris Johnson a causa de ese escándalo del Partygate. Luis es uno de los 150.000 españoles que residen en Reino Unido. Él vive en Londres y nos explicaba en COPE que la sociedad inglesa está ilusionada con este cambio.
Han salido muy dañados del tema de Boris Johnson. Y ahora es como un borrón y cuenta nueva por lo que cuentan ahí. Pero es más ilusión que expectación, ¿no? Sobre todo porque creen que ahora puede haber cambio en Reino Unido después del Brexit. Tienen mucha ilusión.
Por otro lado, es noticia de hace unos minutos. Al menos 10 personas han muerto y otras 14 han resultado heridas tras un apuñalamiento múltiple en el centro de Canadá. A esta hora la policía maneja 2 sospechosos, a Damien Sanderson y a Miles Sanderson, de 31 y 30 años respectivamente. Ambos se encuentran en paradero desconocido y están siendo buscados por la policía. Según las primeras investigaciones, algunas de las personas fueron agredidas intencionadamente, mientras que otras lo fueron de forma arbitraria, aunque por el momento se desconoce la motivación del ataque. Y te doy un último apunte. A esta hora, Chile ha comenzado el conteo de votos de ese histórico plebiscito sobre la nueva constitución. Se trata de una de las votaciones más importantes de los últimos años y puede tener como resultado un profundo cambio en su modelo de país. De aprobarse, el texto sustituirá a la actual Carta Magna, que es precisamente la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Sin duda uno de los grandes discos de la historia de la música acaba de cumplir 35 años. Solo en su primera semana, decía Carmen, vendió más de 2,5 millones de copias en Estados Unidos. No solo se convirtió en el disco más vendido del año 87, sino en uno de los trabajos musicales con más ventas de la historia. Más de 35 millones de copias vendidas. Te hablo del álbum Bad, de Michael Jackson. Cumple 35 años. Es un magnífico motivo para rendir tributo al rey del pop. Y lo hacemos precisamente en este primer programa de la temporada. Entre el año 2013 y 2020 fue la celebridad fallecida mejor pagada. Según Forbes, en el año 2020 sus ganancias superaron los 48 millones de dólares. En el año 2010, un año después de su muerte, la multinacional Sony firmó un contrato con su familia para conservar los derechos de distribución de sus discos y publicar 7 álbumes póstumos. Esto sería hasta el año 2017. La operación ascendió a los 250 millones de dólares. El considerado por muchos como artista total nos dejaba el 21 de junio de 2009. Esta noche repasamos el legado musical de Michael Jackson, el rey del pop. This is it. Eso es todo. Ese es el nombre de esta canción y de la gira que iba a comenzar Michael Jackson 2 semanas después de su fallecimiento. Pero este fue el final. Querido Andrés García, buenas noches.
Buenas noches,
Arjona. Vamos, si te parece, al principio.
Vamos al principio. Como solista, comenzó en 1972, pero sus primeros contactos con la música los tuvo en 1964, cuando con solo 6 años se unió a la banda que tenía con sus hermanos mayores con el nombre de Jackson Brothers.
Así sonaba la voz de Michael Jackson en el año 67. Tenía solo 9 años y gracias a su habilidad para cantar y para bailar, se convirtió a esa edad líder del grupo. A partir de ese momento pasaron a llamarse los Jackson Five.
Once again, ladies and gentlemen, the world's most fabulous group, the Jackson Five.
Este fue el primer tema grabado por los Jackson 5 para Motown. Gracias, lo hizo a la recomendación de la cantante Gladys Knight. Andrés, una canción que tuvo éxito.
Bueno, que sí tuvo éxito, Arjona. Se publicó en 1969 y se colocó en el primer puesto de la lista de éxitos Billboard. Y lo mismo sucedió con los 3 sencillos siguientes, entre los que destacó el titulado ABC.
Como ya te he dicho, en el año 72 y con solo 14 años, Michael comenzó su carrera en solitario, aunque siguió colaborando con sus hermanos durante unos años más. Su primer álbum como solista salió a la venta en enero del 72. Se llamó genéricamente Got to Be There.
Este primer disco no tuvo tanto éxito como el siguiente, que con el título Deben se publicó solo 7 meses después. Y eso contribuyó que el tema que daba título al disco dio nombre a una película que ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original y fue nominada al Oscar en la misma categoría. Sonaba de esta manera.
El éxito en solitario de Michael no repercutió en el de los Jackson 5. Así que eso y el deseo de los hermanos de componer sus propios temas hicieron que se rompiera el contrato con la Motown. Así que en el año 75 se quedan con el nombre artístico de Los Jackson y firman con la compañía Epic, con la que llegaron a grabar 6 discos hasta el año 84. En este periodo, y tal como ellos querían, comienzan a componer sus propios temas. Y Michael contribuyó, entre otros, con este Mueve tu cuerpo hasta el suelo y con el famosísimo Can You Feel It. Llegamos al año 78. Michael Jackson interpreta el papel de espantapájaros en el remake de la película El Mago de Oz. Allí conoció al productor Quincy Jones, con quien iba a trabajar durante los siguientes años.
En principio lo convence para producir juntos el siguiente álbum de estudio, el quinto en la carrera en solitario del artista, que se publicaría en agosto de 1979 con el título Off the Wall. Esa te mola, ¿eh, Arjona?
Mucho,
una
mucho.
De tus favoritas, sin duda. Bueno, entre los temas había composiciones, entre otros, de Stevie Wonder o Paul McCartney, pero el primer sencillo fue una de las 4 canciones compuestas por Jackson.
El álbum Off the Wall vendió más de 20 millones de copias en the Wall, en todo el mundo, y en el año 80 obtuvo un Grammy. Hablando de estos galardones, un par de años después contribuyó con una canción al audiolibro de la película ¿Recuerdas E.T. el extraterrestre? Andrés, que consiguió un Grammy en la categoría de mejor álbum para niños.
Y precisamente ese año Michael Jackson publica su 6º disco de estudio y el 2º con la discográfica Epic, que no se podría imaginar el éxito que iba a conseguir. El 30 de noviembre de 1982 sale a la venta Thriller.
Sin duda hubo un antes y un después en la carrera del artista, a partir de este álbum. Y eso que, ojo, el primer sencillo extraído de este disco fue un baladón a dúo con el gran Paul McCartney. Suena, la chica es mía. Se acaba de cumplir 35 años del lanzamiento del disco Bad. Estás en la noche de Arjona aquí en la cadena COPE. Andrés, 9 temas contenía el álbum Thriller.
Exactamente, y se editaron, esto es una auténtica barbaridad, 7 sencillos que se colocaron entre los 10 temas más vendidos, siendo la primera producción discográfica que lo conseguía en la historia de la música. El 2º single fue Billie Jean, una canción que, por cierto, su productor Quincy Jones desaconsejó que la incluyera en el disco. Afortunadamente, su opinión no se consideró.
Dijeron que este conjunto de temas que conformaron el álbum Thriller. Era un disco que tenía algo para todo el mundo.
Y abarcaba prácticamente todos los estilos. Funk, como el de este tema y el que le daba título. Baladones, como el que hemos escuchado con McCartney, o el titulado Human Nature. Soul, como el del tema Baby Be Mine, o auténtico rock duro, gracias a la colaboración de Van Halen a la guitarra en Beat It. Siguiente de su publicación, el álbum Thriller ganó 8 premios Grammy y en la actualidad es el disco más vendido de la historia de la música, con más de 70 millones de copias.
Es imposible no mover el cuerpo oyendo esto. Hemos dicho que es Thriller. Marcó un antes y un después en la carrera discográfica de Michael Jackson, un genio que colaboró con los más grandes de la música. Bueno, llegados a este punto, quiero abrir un paréntesis en esta trayectoria cronológica para que oigas una auténtica joya musical para la que el rey del pop y la banda Queen, con Freddie Mercury al frente, mezclaron sus dos talentos. There must be more to life than this. Tiene que haber algo más en la vida que esto. Vaya, dos partes granujas. Freddie Mercury, Michael Jackson. Cerramos el paréntesis, luego abriré otros. Volvemos al disco Thriller. Por cierto que no vino precedido por una gira. Pero Michael Jackson no desaprovechó el tiempo.
Pues no, porque se echó a la carretera con los Jackson bajo el nombre de Victory Tour. Ese era el nombre de esa gira. Y en 1985 se unió un extenso número de cantantes para lanzar el disco USA for Africa, que contenía el que iba a convertirse en uno de los sencillos más vendidos de la historia, We Are the World.
Hace 37 años de este sonido. Tuvieron que pasar 5 años para poder oír un nuevo trabajo de estudio de Michael Jackson. En agosto del 87, hace 35 años. Eso es lo que hoy estamos conmemorando cuando se publica un álbum llamado genéricamente Bad.
Con este álbum, el cantante quiso batir un nuevo récord, editando como sencillos todos los temas del disco. Y casi lo consigue, porque de 11 canciones editó 10 singles. Y el primero, por cierto, fue una balada a dúo con Siedad Garrett, titulada No puedo dejar de amarte.
El álbum Bad, que es el motivo de nuestro especial de hoy, es el séptimo en la carrera musical del artista. Y todo lo que repasas cuando repasas la vida profesional de Michael Jackson es una barbaridad. Ese trabajo, Bad, fue disco de oro en Estados Unidos el mismo día que se publicó. Todavía estamos en veranito, primer programa de la temporada, y estamos cantando, bailando y celebrando que este disco, que Bad, cumple 35 años.
Bueno, y en todos estos años ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo, y gracias a la posterior gira, Michael Jackson consiguió un nuevo récord para el libro Guinness. Llenó 7 veces el estadio de Wembley, congregando en total a más de 500,000 de espectadores.
Por cierto, que la gira de este trabajo ofreció 123 conciertos y por primera vez trajo a Michael a España, a nuestro país. Fue en agosto del 88. Los lugares elegidos fueron el estadio de fútbol de Marbella, el Vicente Calderón de Madrid. Ahí es donde yo le vi, en el Vicente Calderón de Madrid.
¿Y qué te pareció, por cierto?
Espectacular, es decir, espectacular.
Era, ¿no?, cuando bajaba de una nave o algo, esa era la gira, ¿no?
Como una pasada de espectáculo total, total. Bueno, también estuvo en el Camp Nou, en Barcelona. Los precios de las entradas estuvieron, seguramente, alguno de vosotros que estuvisteis en los conciertos recordaréis, cosa, 1,000 duretes, 5,000 pesetas en Marbella, 3.500 pesetas en Madrid y entre 3.500 y 7.500 en Barcelona. Al cambio actual, entre 21 y 45 euros. Bueno, nuestro compañero de COPE Valladolid, Alberto Guerrero, querido compañero, ha tenido oportunidad de disfrutar de uno de los conciertos de Michael Jackson en nuestro país.
Eran producciones, ¿no? Como dicen los expertos, tener un montaje de Michael Jackson era la bomba. Ahora a lo mejor nos puede parecer, ¿no?, con la distancia un poco, pero en aquel momento era magia pura, era un vértigo, una montaña rusa de efectos, todo engrasado a un tiempo sin un fallo, un espectáculo audiovisual como yo personalmente no había visto en mi vida.
Una vez terminada la gira Bad, Michael Jackson compró la finca donde luego construiría el rancho Neverland, el templo, sin duda, del rey del pop.
Bueno, es aquí donde me quiero detener porque me acompaña alguien que ha tenido la oportunidad de visitar el rancho, te recuerdo, ubicado en Santa Bárbara, en California, y que perteneció a Michael Jackson hasta el año 2009, que fue el año de su muerte. Mi querido locutor, productor, ingeniero de sonido, mi admiradísimo Julián Ruiz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, estamos en el año 2022 para situarnos. ¿En qué año visitas tú el rancho Neverland?
Pues apareció la salida de Bach del álbum.
Ah, ¿y qué te llevó hasta allí? ¿Por qué fuiste allí?
Pues bueno, él estaba... Bueno, realmente no es en Santa Bárbara, es en Santa Inés. Está a bastantes kilómetros de Los Ángeles y le había costado 17 millones wow. de dólares, no ninguno.
¿Y tú vas allí por qué? ¿Porque estaba en plena promoción del disco, él? ¿O?
Claro, y nos dio una sorpresa, tenía un cine completo y aparecía en el cine, y luego en directo, también nos trataba como a niños porque estaba todo el parque de animales y todo lo demás. Es como un mundo infantil, como un Disneylandia que él mismo se creó allí en ese rancho, ¿no?
Julián, estamos hablando de una propiedad de 11 kilómetros cuadrados coronados por una
muy
mansión
grande, muy grande.
Eso, inspirada en el mundo de Peter Pan. La primera impresión que te llevas al verte cerquita de Neverland, ¿qué sensaciones tuviste?
Bueno, yo es que he vivido en Los Ángeles, ya te acuerdas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como viví en el año 80 y 81, pues ya no me impresionó tanto. Pero bueno, era como veníamos en una especie de autobús pequeño y todos allí llegando al rancho con la... Nada más que la puerta de Neverland era increíble, ¿no? De una fastuosidad. Era un poco kitsch todo, ¿no? También, ¿eh? Pero bueno, los animales le daban ese pozo de autenticidad y de alguna manera él se creyó en realmente lo que era el verdadero rey del pop, del rock y del soul y todo lo que quisiera, ¿no?
¿Llegas a entrar a la mansión?
¿Cómo?
¿Entraste a la casa?
Sí, sí, pero muy poco, ¿eh? No, no... No, casi en el... Nos lo enseñaron. Fuimos directamente a la zona de lo que él llama el cine y todo. Bueno, un equipo de sonido, un estudio increíble. En fin, pero la casa poco. Desde luego, si quieres preguntarme...
O sea, desde la entrada hasta la sala de cine, la sensación que tú tuviste es que estabas en un hogar o aquello era un poco un circo.
No es un hogar, era... Pues como hemos visto los palacios de las películas, ¿no?, de Hollywood, ¿no? Las hemos visto mucho. Pero bueno, para él era una nueva casa. Además estaba en una especie de colina y había un carrusel, sobre todo el teatro y el zoo, que es lo que más le gustaba a él y es lo que más nos enseñó, ¿no?
Entiendo. Por tanto, te llama la atención.
40 personas patrullaban todo. Bueno,
la gente de seguridad, supongo, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Oye, la entrada te impone, la entrada a la casa, a la mansión te impone, la sala de cine te impone. De todo aquello, cuando termináis la proyección, ¿os dieron allí un zumo de naranja?
Nos pusieron agua y algunos refrescos, sí. Es que nos ponían el vídeo que hizo Martin Scorsese de Bat, ¿te acuerdas?
Sí.
Y que era largo, y esa fue la presentación. Y claro, al ver eso y luego el salir, pues muchos periodistas eran fans. Yo no soy fan, pero realmente era como un fan en ese momento, ¿no?
Claro. ¿Y tuviste oportunidad de hablar con él?
No, la mano que da, que es como... Yo sí le he dado la mano otras ocasiones, cuando estuvo con... ¿Te acuerdas con los Jackson, el programa de Hugo Stewart?
Correcto, correcto.
Y que fuimos con él por a comprarles figuritas de Yadro, fíjate. y tiene una mano viscosa, curiosamente, de esas... Luego nunca te daba la mano, siempre estaba con guantes. Ya sabes que tenía el mal de Howard Hughes, de las infecciones y todo eso. Pero era viscosa, curiosamente lo mismo de Bob Dylan, manos sudoras de esas viscosas. La mano de Bob Dylan me la dio en Alfonso XIII, en el hotel, cuando lo de las guitarras.
¿En Sevilla?
En Sevilla, sí.
Correcto,
señor.
Correcto.
Estaba con Keith Richards.
Julián, una pregunta a ti, que eres, desde luego, para mí todo un referente. Nosotros hoy queremos recordar 35 años del disco Bad. ¿Tienes la impresión de que este ejercicio de memoria es razonable con un genio como fue Michael Jackson?
Hombre, yo creo que hay mucha diferencia. Pues como sabes que soy productor y a veces no puedo oír música si no la analizo, ¿me entiendes? Es una brutalidad mental para mí soportar el análisis constante de la música. Hay mucha diferencia entre los discos que hacía con Quincy Jones y el resto, ¿no? Es muchísima diferencia. Bad fue el último y lo que vino después, pues, fue otra cosa, ¿no? Pero en cualquier caso, Michael Jackson tenía una facilidad para la música y el baile sorprendente y un carisma que, queramos o no, era maravilloso. ¿Cuántos artistas hemos conocido con ese potencial carismático que llega, como digo yo, siempre a las estrellas, ¿no? Porque él es una estrella.
Mi querido Julián Ruiz, querido, admirado, gracias por dedicarme unos minutos esta noche. Gracias.
Nada, a ti.
Un abrazo, gracias. De agosto se cumplieron 35 años de la publicación del disco Bad. Hemos conocido parte de sus inicios, los grandes éxitos con Quincy Jones, la experiencia personal de un profesional de la comunicación que vivió un concierto de Michael, la experiencia personal de un gran productor como Julián Ruiz, conociendo personalmente Neverland. Este sonido que oyes es la mezcla de entre Michael Jackson y Stevie Wonder. Bueno, por cierto, quizás el disco Bad hubo que esperar hasta noviembre del 91 para ver un nuevo disco de estudio. De nuevo, renovación con casa de discos, en este caso con Sony. Como siempre, cifras vertiginosas, $65 millones. Se pone a la venta un nuevo trabajo, su título genérico, Dangerous, su primer gran sencillo, Record Wild. El primer sencillo del disco prometía. Bueno, en este nuevo trabajo, el octavo de su carrera, no contó con el gran productor Quincy Jones. Ya sabes que él ayudó a generar Thriller o el propio Bad. Así que Jackson se preocupó más por los ritmos que por las melodías. El resultado dio canciones como, por ejemplo,
¡Eh! Este nuevo álbum vendió 7 millones de copias en Estados Unidos y 32 millones en todo el mundo. Y la gira, de casi año y medio de duración, congregó en sus conciertos a 3 millones y medio de personas. Todas las ganancias fueron a parar a una fundación que él, que Michael Jackson, había creado en 1992 con el nombre de una de las canciones de este álbum, Heal the World.
Llegamos al año 93. Michael Jackson recibe el premio a la leyenda viva por su contribución a la música. Y en el año 95 lleva un nuevo disco, un nuevo trabajo. En esta ocasión era un trabajo doble.
Y su título genérico, History, Past, Present and Future. En el primero encontramos los temas de más éxito de su carrera hasta ese momento. Y en el segundo, 15 nuevas canciones, entre ellas esta.
Está solo, es el título de esta canción que, por cierto, Michael consigue un nuevo récord Guinness.
Pues fue el primer tema en la historia de la música que debutó directamente en el puesto número uno de las listas de ventas.
Bueno, vamos al año 97. Llega un nuevo trabajo que unos califican como un nuevo trabajo de estudio por contener 5 temas nuevos. Y otros consideran que es un recopilatorio por contener 8 remezclas del álbum anterior. El título genérico, Sangre en la pista de baile. Esto en vez de sangre en la pista de baile tenía que haber sido hemorragia en la pista de baile, ¿no?
Exacto, sangre con tomate, que también está muy buena, Arjona. Bueno, con este disco logra otro récord, otro más, ya que al vender 7 millones de copias se convierte en el disco de remezclas más vendido de la historia.
Venga, seguimos en la máquina del tiempo, llegamos a octubre del año 2001, cuando se publica el décimo y último álbum de estudio de Michael, 6 años después del que estamos oyendo. Su título genérico, Invencible, y su primer sencillo, You Rock My World. Tenía un sentido del ritmo alucinante. Año 2002, un año después de la publicación de su último disco de estudio, Michael se une a Barry Gibb, de los Bee Gees de toda la vida. Bueno, daban vida a una canción que no salió como sencillo, pero es una canción que merece la pena recordar. Su título, All in Your Name. There's just one religion, one family of love. We suffer the children as God cries above, and the giving, not the taking, with hearts open wide, and it looks like we fall, and it burns like a flame, any ground that I claim. Yo me imagino al técnico el sonido del estudio grabando esto. Madre mía. Bueno, con motivo del 25, perdón, mi mente nativa me traiciona a veces, 25 aniversario de la publicación de Thriller. El 11 de febrero del año 2008, Michael reedita el disco con las 9 canciones del álbum original y 7 temas inéditos, como lo que vas a oír ahora, una balada titulada For All Time, para todo el tiempo.
El 5 de marzo de 2009, en un auditorio de Londres y ante 20.000 espectadores, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is It, que se iniciaría con 10 conciertos en el O2 Arena de la capital inglesa durante el mes de julio. Pero el 25 de junio de ese mismo año, el cantante muere tras una parada cardiorrespiratoria, al parecer originada por una combinación de calmantes.
Permíteme, porque mi doctor de cabecera, el doctor de cabecera de este programa, el doctor Trujillo, le he pedido que nos dé algunos detalles.
Michael Jackson murió en su casa de Los Ángeles, víctima de una intoxicación aguda por dos tipos de fármacos, por propofol, que es un potente anestésico, y por benzodiazepinas. Era conocida las afecciones que tenía el magnífico cantante. Por un lado, tenía un trastorno de ansiedad generalizado por el que tomaba benzodiazepinas, y también tenía insomnio crónico, al que sumaba a esos fármacos el propofol. El propofol es un anestésico que se necesita administrar por parte del médico con una monitorización específica, y donde el paciente no puede administrárselo por sí mismo. Ambos fármacos fueron los responsables, su intoxicación, fueron los responsables de la muerte de Michael Jackson, y así quedó reflejada en la autopsia que se le hizo días después, así como en las posteriores declaraciones de su médico personal, que fue llamado por un juez de la zona.
Contando una historia repleta de éxitos, la meteórica trayectoria artística de una estrella que nació, que vivió y que murió por y para la música. Él era el gran y único protagonista de un show muy real, el de una vida que comenzó a convertirse en pesadilla a mediados de la década de los 90, una época en la que acaparaba portadas, y no precisamente por su talento musical.
Michael Jackson parecía estar obsesionado con su color de piel, que cada vez era más blanca. Además, fue acusado en dos ocasiones de abusos a menores. La primera en 1993, por la que no fue juzgado debido a falta de pruebas. Y la segunda en 2005, por la que fue juzgado y absuelto. En 2008, sus deudas ascendían a más de 500 millones de dólares. Y como te hemos contado, el 25 de junio de 2009 fallecía repentinamente.
Queremos saber más de cómo es ese descenso a los infiernos de personas como Michael Jackson, ante las que el mundo se abría a sus pies. Analicemos cómo aceptaron la fama, la exposición pública a estas estrellas. Quiero saludar en primer lugar a uno de mis psiquiatras favoritos, José Miguel Gaona. Muy buenas noches y bienvenido a casa.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Arjona. Muchas gracias por esta recepción.
Nos acompaña también María Inés López Ibor. Pertenece a una saga de psiquiatras, es autora de En busca de la alegría. Querida María Inés, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Doctor Gaona, hay expertos que aseguran que Michael Jackson tenía tendencia al aislamiento desde su infancia. Oiga, ¿qué importancia tiene la familia a la hora de marcar el carácter de un niño prodigio, como fue el caso de Michael? En muchos casos vemos padres sobreprotectores, otros que disfrutan de los beneficios de la fama de sus hijos, otros son extraordinariamente estrictos con ellos. ¿Dónde estaría el punto de equilibrio?
La familia realmente es la que marca la pauta, marca la música, es la que realmente a lo largo de la vida va a definir nuestros valores, lo que es importante, lo que no lo es, pero también es un aspecto más turbio, va a marcar también aquellas carencias que vamos a tener. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson, tenía un padre pues sumamente estricto, del que podríamos decir además que quizá hubiese sido una buena idea haberle puesto a él primero el tratamiento antes que a Michael Jackson, a la hora de poder ablandar un poquito esa dureza, esa tendencia a la perfección a la que intentaba abrazar Michael Jackson. Jackson lo que hizo fue realmente aislarse una burbuja. Y quizá uno de los tratamientos más simbólicos que él tenía, no sé si recuerdas, aquellas cámaras hiperbáricas de ricas en oxígeno, las que también se encerraba una vez más. Creo que es muy, muy simbólico, ¿no? Y era una persona además obsesivo con la perfección, con alcanzar el éxito. Y seguramente, y en ocasiones, ese excesivo hambre de éxito esconde o intenta compensar otras carencias.
Doctora López Ibor, recuerdo una entrevista de Michael Jackson cuando fue acusado de agresión sexual contra un menor. La emitió la cadena CBS, era un momento decisivo para la vida del artista. Si lo declaraban culpable, podría enfrentarse a una condena de más de 20 años de cárcel. Recuerdo que me llamó la atención que se comportaba por momentos como un niño. Oiga, ¿usted cree que la fama, los éxitos, la exposición mediática de una manera tan absolutamente bárbara como vivía esta persona nos convierten de alguna manera en especialmente vulnerables?
Como decía José Miguel, yo creo que puede ser en el caso de Michael Jackson. Son personas que no han sido capaces de establecer buenos apegos durante la infancia, ni aprender a gestionar emociones, frustraciones, ni a madurar de la manera que lo hacemos pues otras personas, y eso les hace ser siempre, sin duda, más vulnerables a cualquier factor de estrés.
Entiendo. Doctor Gaona, cuando una estrella como Michael tiene problemas, ¿desaparece por completo el personaje y solo queda la persona, o aferrarse al personaje ayuda a pasar mejor ese momento?
Bueno, mi compañero está dando unas claves, ¿no?, en relación a la maduración. La maduración se alcanza a base de la experiencia y se basa, evidentemente, en experiencias que estén bien calculadas, que sean equitativas entre diversas esferas de la vida. Michael Jackson tendía el aislamiento. El aislamiento, la falta de vida social, es justamente uno de los predictores más negativos que hay respecto a salud mental. Yo sé que mucha gente dice, bueno, más vale vivir solo que mal acompañado. Sí, claro, pero hay otras cosas aún mejores todavía, que es vivir acompañado y de alguien, evidentemente, que sea rentable desde el punto de vista emocional, ¿no?, de esa comunicación. Porque, en definitiva, vamos construyendo la realidad con las personas, con las cosas, con el entorno, con las cosas que tenemos en derredor. Y eso va a constituir nuestra realidad. Si la realidad que tenía Michael Jackson, a juzgar por muchos biopics que hemos visto, muchas lecturas, etcétera, se dedicaba prácticamente a bailar y a intentar, de alguna manera patológica, relacionarse con niños, y por otro lado intentar alargar la vida, o mejor dicho, intentar alargar al niño ese que él llevaba dentro, ¿no? Y fue, paradójicamente, lo que le costó la vida.
Doctores, los oyentes de este programa seguro que le agradecen, tanto como yo, el ratito que nos han dedicado. Gracias por atenderme.
Encantados. Muy buenas noches.
Muchas gracias. like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there?
Se estima que Michael Jackson ha vendido más de 500 millones de discos en todo el mundo. Entre los más de 400 premios que tiene destacan 26 premios de la música americana, 15 Grammys, siendo el artista más galardonado de la historia.
Además, es el cantante que más dinero ha donado a obras benéficas, con cientos de millones de dólares a un total de 39 instituciones de todo tipo.
Bueno, durante este repaso a la trayectoria del artista hemos rescatado duetos de Michael con artistas como Freddie Mercury, como Barry Gibb, como Stevie Wonder, pero hay más.
Escuchábamos ya un dueto con Paul McCartney, aquí tenemos otro, Arjona, es este 666.
Bueno, Lenny Kravitz también cantó con él. Por cierto que en el primer disco póstumo de Michael Jackson incluía una canción, Hold My Hand, una canción que cantaba a dúo con, si tienes mente castellano parlante, te hablo de Akon. Si tu mente es más angloparlante, él es Akon.
El rey del pop también ha servido para inspirar a reconocidos productores y DJs como Steve Aoki, quien se atrevió a remezclar uno de los temas más icónicos de Michael Jackson, Thriller.
Esto ya es para los muy cafeteros. Incluso el cantante, compositor y productor Pitbull cayó en las redes de la música de Michael, como demuestra esta versión de Bad.
Armando, de santo no tengo nada y de diablo lo tengo todo. Hazte poco, mamita, te tengo la carne, hazme el favor y préstame el mojo. I'm so out of this planet, I speak a third language called that moon talk. In four years, catch me with a feeling.
Qué bueno, qué bueno. Son muchas de las canciones de Michael que han sido versionadas o remezcladas, pero el rey del pop también ha sucumbido a las versiones. Una muestra de ello es este Come Together de los Beatles. Come together. Michael Jackson, un artista total, fuera de serie, que reinó en el pop y brilló en el rock, en la música disco y también en las baladas. What about sunrise? What about rain? What about all... Vamos a recibir a los compañeros de los servicios informativos, boletín de las 3-2 en Canarias. En la siguiente hora te voy a destapar más novedades en este primer programa de la temporada. What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes con la Champions.
Hola Manolo, muy buena.
Desde las 8:30 jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 3, las 2 en Canarias.